12 del día, 9 minutos. Muy bien, a esta hora saludamos en la W a la periodista Salud Hernández. Bienvenida, Salud, una vez más a la W. Bien,
encantada.
Gracias por acompañarnos, Salud. ¿Le niegan la tutela a Jesús Santrich?
Sí, pero a mí no me ha gustado en absoluto la sentencia, porque yo creo que el tribunal nos equipara a periodistas y a la sociedad en general, nos equipara a los miembros de las FARC, y me parece que es muy injusto eso.
¿Por qué dice eso, Salud? Usted que tiene el documento en sus manos. ¿Qué es lo que dice el documento?
Pues en el resuelve, pues pone declarar, son tres puntos: declarar improcedente la solicitud de amparo presentado por este señor, y segundo, que es la parte que me parece más peligrosa, digamos, exhortar a los congresistas, periodistas de información y de opinión, a los ex integrantes de las FARC y a la sociedad en general, para que propendan en sus actos por el respeto y reconocimiento por los demás y resuelvan las diferencias por la fuerza de los argumentos, no por el poder de la violencia. Es decir, somos iguales nosotros los periodistas, utilizamos el secuestro, el asesinato, lo hemos utilizado siempre para imponer nuestras ideas según la sentencia de este tribunal, cosa que me parece tenaz, sinceramente.
Y cuando dice que sin violencia, ¿esto qué quiere decir? Que resolver
pues no,
sin violencia.
Tenemos, Vicky, tú lo que tendrás que hacer a partir de ahora es, no sé, deja la violencia, no sé cuál violencia, por el poder de la violencia, y más bien defiende las ideas con el respeto y con la fuerza de los argumentos. Es decir, pero deja la violencia, la sociedad en general, tenemos que dejar la violencia para defender las ideas y nosotros.
¿Sí? ¿Usted fue violenta?
A mí me parece...
¿Usted fue violenta, Salud? ¿Fue violenta cuando describió en esos trinos por qué a usted le parecía que sí es un asesino Santrich? ¿Fue violenta?
¿Cuál es el poder de la violencia? Vamos a ver. Y además, yo lo que dije, yo no acusé directamente a Santrich, yo dije que la cúpula... Yo lo único que me preguntaba es si no es ser asesinos el que ellos mandaran fusilar a los niños que habían reclutado la fuerza y se querían volver a su casa. Que la cúpula de las FARC fue la que impuso esas normas. La cúpula de las FARC fue la que dijo que había que acribillar a los secuestrados si alguien osaba rescatarlos. Entonces, eso es lo que yo me preguntaba. Eran varios así. Si eso no era ser asesinos. Punto. Entonces, este tribunal considera que nosotros usamos el poder de la violencia. No sé a qué se refiere con el poder de la violencia. Sinceramente, a mí la verdad es que a mí, esto para mí no es ganar, esto es una victoria pírrica. El que ha ganado es el señor Santrich, que nos ha conseguido que un tribunal le equipare. A todos somos iguales, esto es la misma cosa. Es decir, es lo mismo a la señora que está en los semáforos de Bogotá vendiendo todo el día, intentando vender cuatro chucherías, cuatro cositas, para ganarse el sustento de su familia, que el que va y te atraca y te roba el celular, es lo mismo, pues somos todos iguales.
Salud. Para usted hoy, Jesús Santrich, a pesar de esta decisión, pues de este documento que usted tiene en respuesta hoy en sus manos, Jesús Santrich sigue siendo un asesino que pertenece a una organización que asesinó pues tanta gente, digamos, que hizo tanto daño. ¿Para usted sigue siendo el mismo Santrich sobre el cual usted escribió en sus redes sociales?
No, vamos a ver, yo no considero que ahora mismo, yo en este momento no le gritaría, como dije, a mí no me gustó lo que hizo ese señor, porque tampoco me parece que los insultos a gritos sean el siglo en, se puedan hacer en el Congreso y en el Senado, me parece una falta de respeto al Senado y al Congreso hacerlo, a mí no me gustó lo que hizo ese congresista. Santrich no puede ocultar su pasado, él no puede pretender que ignoremos el pasado, no puede pretenderlo. La Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que no tienen derecho al honor, a reclamar por su honor y por su honra a las personas que tienen un pasado así, criminal. Entonces, él no tiene derecho a reclamarlo. Yo ahora mismo le diría al señor Santrich, usted es un asesino, no se lo diría, pero lo es porque tú no dejas esa condición, es decir, y porque ellos tienen que confesar que no han confesado nada. Es que yo el otro día estuve con una señora que está desesperada porque su hijo lo secuestraron hace 19 años y a la gente le importa un pimiento, pero esta señora todos los días se levanta pensando que dónde diablos, qué hicieron esos señores con su hijo. Entonces, cuando nos digan todo, cuando confiesen, cuando cumplan esas penas irrisorias, así sean irrisorias, pues será otra cosa. Pero ahora mismo, el señor Santrich tiene unas condenas encima, tiene que responder por una serie de delitos que no le se lo digo yo, se lo dice la Corte, se lo dice la Fiscalía y sobre todo los tribunales. Y la cúpula de las FARC, Vicky, no me lo invento, es que tiene 30 condenas del señor Márquez, tiene no sé cuántas, 16 o no sé qué, Timochenko, es decir, es que nos estamos inventando las cosas. A mí, yo con esta justicia, no, todos somos iguales. Bueno, pues perfecto.
Óigame, salud. Es cierto que Jesús Santrich se acogió a un proceso de paz. Usted conoce bien a Jesús Santrich y por eso se atrevió a escribir lo que escribió en sus redes sociales. Cuéntele al país quién es Jesús Santrich. ¿Cuál ha sido ese pasado que usted dice no podemos olvidar de Jesús Santrich?
Vamos a ver, yo insisto, yo no dije señor Santrich. Yo nunca dije el señor Santrich es un asesino, para nada. Eso no lo dije en absoluto. Lo que dije es que el señor Santrich pertenece a una cúpula, ¿vale? Él pertenece a una cúpula de la guerrilla y que la cúpula de la guerrilla es la que dio las órdenes, porque es una organización vertical, lo ha sido siempre, la que dio las órdenes. Yo al señor Santrich ahora mismo me dice, es vecino mío, ¿me cambiaría de apartamento? No, no me cambiaría. Me dice, ¿su vecino es Iván Márquez, se cambiaría? Sí, me cambiaría. Sí, me cambiaría. ¿Es el paisa? Me iría de ciudad. ¿Entiendes? Entonces, hay diferencias entre ellos. ¿El señor Catatumbo, Pablo Catatumbo, me cambiaría? No, pero todavía no ha confesado todo. Todavía, por ejemplo, hay dos muchachos de la Nacional a los que secuestraron en su jurisdicción, en su zona, ¿eh? En su zona. Que su madre, una de las dos mamás todavía, le manda mensajes a su hijo. ¡Hombre, por Dios! Y llevan 4 o 5 años de negociando la paz y no han tenido todavía la valentía de decir, señora, mire, sí, los mataron cuando pasaban por Tenerife, por esta finca, los matamos. Hicimos esto, los enterramos. Yo sé la zona donde están enterrados. Ahí tiene que haber un guerrillero que sepa exactamente. Yo sé dónde están enterrados, pero es un área un poco grande lo que tengo. Tengo una finca, entonces necesito que digan el sitio. No se conduelen por nada. No les importa, ya no solamente por obligación. Hombre, no, Vicky. Entonces, ¿a mí qué me van a decir todos alzaditos? No, alzaditos cuando hayan restaurado todas. Es que yo me la paso, por ejemplo, el otro día también una señora y que reclutaron a la fuerza a su hija. ¿Dónde la tienen? ¿Dónde la enterraron? Es que ellos tienen que dar muchas respuestas, Vicky. Tienen que dar muchas respuestas antes de que nos miremos hacia los ojos tranquilamente.
Usted dice
yo
que...
Yo me siento con ellos, me siento con ellos. Yo discuto con Catatumbo. Ya te digo, hay unos con los que sí, otros no quiero ni verlos porque no me fío de ellos.
A esos que usted no quiere ver, salud, que dice que se cambiaría de ciudad, que se iría del edificio, lo que sea.
Sí.
¿Esos para usted siguen siendo hoy unos asesinos?
Ah, para mí el paisa lo sigue siendo, por supuesto. Por supuesto. Y no me fío de Iván Márquez, que es su jefe directo, y le ha permitido esas cosas, por supuesto. Para el paisa, por supuesto, que lo es. Yo no me fío un pelo de él. Pero nada, cero. Cero.
Salud.
Y se fía la gente de su zona.
Salud, ¿usted cree
de otros, que...? De otros sí me fío. Es decir, yo de otros, yo creo que tienen voluntad. Hay un comandante que se llama Iván, por ejemplo, que es el que está en Caquetá, yo me fío de él. Yo creo que tiene verdadera voluntad de reintegrarse a la sociedad, pero entonces lo que tienen que hacer es a todas las víctimas, pues resarcirlas, decirles, sobre todo contar las verdades. Es que no lo han hecho, no lo han hecho.
Salud, ya en el punto que usted nos toca de la providencia de la magistrada del tribunal donde exhorta a los congresistas, periodistas y desintegrante de la guerrilla, que dice para que...
Perdona, congresistas no dice. Y lo que exhorta a los periodistas...
Y a exintegrantes de la guerrilla.
Y a la sociedad en general, a la sociedad.
Exactamente. Lo que le quiero preguntar es, como aquí abre una puerta de interpretación, ¿usted ha podido hablar con abogados o expertos si se puede hacer algo o eso ya queda ahí? porque uno le da la sensación de que queda pues para interpretaciones de aquí en adelante.
Bueno, sí, mencionaste congresistas, ahora lo estoy viendo, sí. También.
Sí,
no, yo no voy a hacer nada porque yo no voy a perder más tiempo. Es decir, es que estas cosas lo que nos hacen a nosotros es perder el tiempo. Y porque he tenido la suerte de que el despacho de abogados Moncada ha tenido a bien hacerme la respuesta, esta, como se llame, a la tutela, uh-huh. y ayudarme en esto. Porque es que si no también, y me la ha hecho gratis, si no también me tengo que gastar el dinero por un capricho del señor Santrich. No, yo no. Si el señor Santrich quiere hacer más cosas, que las haga. Yo no. Yo tengo cosas más interesantes que hacer que ponerme a pelear con vía tutela. Y la justicia tiene cosas más importantes.
Pero a usted le cambia, le va a cambiar su ejercicio periodístico el resultado de esta tutela que llama a no ser violentos a los periodistas.
A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a entregar mi caleta de armas o qué. A ver, Vicky, ¿a qué hablan de violencia? A ver. ¿Qué violencia? Yo cuando si digo que las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es un grupo criminal, a ver, ¿qué violencia es esa? Hay que llamar las cosas por su nombre. Ya te digo, yo no voy a gritarle al señor a la cara a ninguno de ellos, asesino tal, no se lo voy a gritar. Se lo digo a la cara sin gritárselo y en una cosa, en una conversación, si quieres, frente a frente, se lo digo al país a las veces que sean necesarias. Pero yo no voy a hacer eso. La gente que entregó las armas y tienen voluntad real de paz, aunque yo no esté de acuerdo cómo se ha hecho el proceso, yo no voy a llamar a la cara y no le voy a gritar a la cara, usted es un asesino. Lo que sí le digo es que no puede negar que es un asesino, es que su pasado ha sido un pasado criminal y que de momento todavía lo es, todavía es un condenado. Todavía está, es decir, es una persona a la que se le ha suspendido la orden de captura. Pero el señor Iván Márquez es un criminal con 30 órdenes con 30 condenas, no se puede, por crímenes atroces.
Salud, y uno pensaría que otros miembros de la guerrilla, si sean mandos medios o de la cúpula, el secretariado, no sé, podrían tomar el mismo camino porque sus órdenes de captura o están suspendidas o sus condenas no están en firme ni nada, uh-huh. y van a empezar a llegar tutelas.
Pues lo podrían hacer, y como hizo Petro, y pasar una tutelatón. Podrían hacerlo perfectamente, pero yo lo que les digo es, si quieren hacer lo que lo hagan, son libres. Yo lo siento por la justicia, porque además tienen que resolver estas tutelas rápido cuando tienen cosas más importantes que resolver para los colombianos, que esto es un capricho de una persona. Lo que digo es, hay una diferencia entre unos comandantes y otros, por supuesto que hay diferencias. Hay gente que tiene real voluntad de paz, por supuesto que la hay. Pero hay una tropa que tuvo que cometer una serie de crímenes porque había una cúpula que los ordenaba. Y no me he inventado yo, que ellos mandaron fusilar a los menores que se iban, y mayores también, pero menores de edad que se pretendían fugar, los fusilaban, hacían un consejo de guerra rápido y los fusilaban. Entonces, eso lo tienen que confesar. Tienen que admitirlo y mañana ya es tarde, porque es que hay muchas mamás esperando esas respuestas. Uh-huh. Demasiadas mamás. A nosotros nos da igual porque nosotros seguimos con nuestra vida, pero la vida de ellas nos sigue igual. Todos los días se levantan preguntándose qué pasó con sus hijos. Estos señores tienen las respuestas. Y estos señores, en lugar de estar tan alzaditos y en lugar de tanto foro y tanta miércoles que van por el país, que se pongan a darle respuestas a esas señoras. Y en lugar de irse por las grandes cosas que en los medios hay, que si ojalá, todo eso perfecto, que pidan perdón, perfecto. Pero con las cosas del día a día, Vicky, es que hay mucha gente que son NNs que esperan respuestas. Entonces a mí Santrich, en lugar de perder el tiempo con estas tonterías, en lugar de perder el tiempo, que más bien le mire a la cara a esas señoras y les diga y les busque dónde están sus hijos enterrados. ¿Dónde? Para que puedan vivir tranquilas ellas. Entonces que me dejen de boberías de estas.
Salud. A raíz de todo este episodio, escribió la periodista Cecilia Orozco en El Espectador una columna que tituló Coprológica respuesta de periodista Salud Hernández a las críticas. Y, bueno, espéreme, no sé si ese sea exactamente el título de la columna.
La frase coprológica, sí. Que no puedo olvidar.
Eso, escúseme que ese no era el título de la... Y ella cuenta un episodio, después se refiere a este tema, pero cuenta un episodio que... según ella ocurrió cuando ella era defensora del lector en el diario El Tiempo, y que había usted como columnista, que le llegaron muchas críticas a usted, y que ella le dijo, y que usted le dijo, Usted ya sabe qué dice la columna. ¿Es verdad?
No, no lo sé porque nunca la leo. No me interesa lo que diga esa señora.
Entonces se lo digo yo. Dice que, bueno, que usted la mandó a, pues, a que le contestara lo que quisiera, si quería. Ella le advirtió pues que como usted era columnista, entonces definitivamente ya no podía contestar, y usted le dijo, Jairo, ayúdeme.
Que se metan sus reclamos por el C.
¿Eso es verdad?
Mira, Vicky, es rigurosamente falso. Primero, yo que soy una persona más geniada, lo reconozco, y que a veces cuando estoy sola digo barbaridades. Esa barbaridad no la digo porque es que me parece una grosería, hasta a mí me parece una grosería. Nunca la digo y menos la diría a Cecilia, con la que no tengo ninguna relación. En ese momento, pues me la encontraría, que yo prácticamente nunca iba al tiempo. Que yo le dije eso, falso. Segundo, porque yo siempre contestaba las columnas, me da igual. Yo no, nunca, a mí que me pueden insultar, me mandan hasta matar. Eso me da igual, Vicky, me da igual. Pienso que la gente puede hacer lo que quiera y tiene derecho. Eso es rotundamente falso. Y esa frase no la digo ni en los momentos que estoy más enfadada, porque me ha parecido siempre una grosería. Y menos se lo diría a ella, con la que no tengo confianza. No, para nada. Eso es falso. Pero falso. Además, yo respeto, la gente puede decir lo que le dé la gana.
Ella
solamente,
dijo,
sí. Mira, solamente borro, solamente quito a la gente que me llama paramilitar, que es uno de los insultos favoritos, y no a todos. Es decir, cuando de pronto un día veo a alguien que me dice paramilitar, a eso lo borro. Los demás me mandan matar, me mandan decir que soy lo peor. Jamás, 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 yo nunca. Y hay otros columnistas que sí. Por ejemplo, quitaban el correo electrónico para que no les insultaran. Yo no, yo siempre dejé abierto y falso, falso de toda falsedad, pero ya te digo, nunca la leo porque no me merece ninguna confianza.
Ella dice que estaban conversando Enrique Santos Calderón, Rafael también estaba en el lugar y que usted pasó por ahí y que eso sí ocurrió. Eso es lo que narra en su columna.
Bueno, me da igual lo que diga.
Pero déjeme,
no, es que no me merece, sí, es que no me merece ninguna credibilidad. Entonces, entiéndeme, Vicky, yo leo a las personas que me merecen credibilidad. Ella nunca me la ha merecido, hace muchos años que no. Yo a los amperistas hace años que no los leo.
Mire, voy más allá de la columna. Y es que dice que revivió aquel penoso capítulo, estoy leyendo textual, cuando leyó la entrevista de Marisabel Rueda. Usted le dio una entrevista esta semana a Marisabel Rueda y dijo, por la ligereza con la que ésta suelta un rosario de afirmaciones irresponsables. Me refiero solo a una. ¿De dónde saca que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sistema previsto en el acuerdo de paz para juzgar a quienes cometieron crímenes de guerra, hará más difícil informar y opinar en Colombia? De una tutela que puso contra ella el exguerrillero Santrich, da risa. Si alguien no tiene la posibilidad de ganar un pleito hoy en los juzgados es Santrich, Márquez o Timochenko, a quienes ni la nacionalidad les van a reconocer tal como vamos. Cosa distinta sería si hubiera sido una demanda. Por ejemplo, por el fiscal, bueno, y ya ella pone de otro ejemplo. ¿Qué opina sobre esta parte de la columna?
Bueno, que yo no dije eso, eso fue una pregunta que me hizo María Isabel, luego yo no la firmé. Ahí ves lo mentirosa que es. Es decir, ahí ves por qué yo no me molesto leer sus columnas. Es que ahí lo ves. Es decir, de una pregunta hace una afirmación. Es que ya se contesta ella misma. Es que para qué. Es que Vicky, yo no voy a entrar. No he querido nunca entrar en polémicas con como te digo, con los amperistas. No me interesa seguir. ¿Qué quieres que te diga? Es que de una pregunta hace una afirmación. Yo creo, de todas maneras, saltándome lo que ella diga, yo creo que los congresistas que van a ser de las FARC, creo que van a poder ganar demandas como las van a poder perder como nosotros. Es decir, creo que los. Y además, mira la sentencia, es que la sentencia no le da la razón por unas cosas, pero se las da en otras. Nos pone al mismo nivel en otras. Luego ya se cae por su peso. Ellos sí pueden ganar demandas perfectamente. Mira, la sentencia nos iguala a todos. Entonces, para mí eso ya es una victoria de Santrich.
Escúcheme.
Yo tengo una victoria pírrica la mía. Él gana más, porque le pone el mismo nivel que a la sociedad y a todo el mundo.
Hay una parte que me parece interesante porque por lo que usted mencionaba hace un rato, y es que ella se pregunta, dice lo siguiente, bueno, dice la cronista que es todo menos tonta, sabe que su alegato es absurdo y se desdice más adelante con prepotencia. Creo que esa tutela se va a resolver pronto, no me preocupa. Pero añade una gran mentira que generaría confusiones, sobre todo en los reporteros jóvenes. Y la cita: el problema más adelante es la JEP, porque puede que el periodismo y la justicia tomen dos caminos: el que asuma la justicia ordinaria ante la demanda de Santrich, y en el futuro, en el de la JEP, cierra comillas, y concluye: no solamente las FARC, sino el presidente Santos han dicho que los periodistas irán ante la JEP. Y ella dice: los periodistas seremos juzgados por la JEP. Bueno, existe la posibilidad, si alguno pasó la raya y militó a favor, y militó o fue colaborador clandestino de los actores de la guerra, no de otra manera.
¿Qué quieres que diga?
No, le pregunto sobre...
Vicky, es que no me interesa lo que diga esta señora. Es que no me interesa. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué voy a comentar de alguien que me da igual?
Pero más sobre lo que diga sobre el tema de los periodistas. ¿Los periodistas tendrán que ir a la JEP?
Vamos a ver, Vicky, durante los últimos, el último par de años, varias veces, lo han dicho asesores de las FARC. El otro día estuve en un debate con uno de ¿cómo se llama en ese grupito? Se llama Soque de Paz, que son los que las FARC pusieron para seguir todos los procesos en el Congreso y el Senado. Uh-huh. Algo de Paz se llama, ¿no? Bueno, que son gente próxima a las FARC. Lo volvieron a decir, que los periodistas tendrán que ir, es decir, no soy yo la que me lo invento, lo han dicho varias veces, que tendrán que ir los periodistas ante la JEP. No sé qué periodistas, pero que algunos van a tener que ir, claro que van a tener que ir. Y mira la juez lo que hace, Vicky, nos pone el mismo rasero, somos todos iguales. A mí no me sorprendería nada, vamos, es que lo han dicho ellos, no lo he dicho yo, lo han dicho diversas personas, el presidente lo mencionó una vez.
Pero, Salud, ¿los periodistas tendrían que asistir a la JEP en calidad de qué?
Ah, pues eso me pregunto yo, ¿en calidad de qué? Eso es lo que yo quisiera saber. Pero lo único que yo me he limitado a decir es, se ha anunciado varias veces que van a tener también, dijeron empresarios, dijeron no sé cuántos, periodistas que tendrán que acudir. Y el otro día te digo, en un debate me lo volví a decir, hay periodistas que tendrán que acudir a la JEP. ¿En condición de qué? Pues vamos a ver, ¿en calidad de qué? No lo entiendo. Pues que alguno tenga que acudir porque de pronto trabajó para gente que fue un mensajero de algunos, pues de pronto, no lo sé. Yo nunca he visto un proceso abierto, vamos, en los últimos tiempos yo no conozco un proceso de alguien porque haya colaborado con guerrillas o con paramilitares. Obviamente con guerrillas no importa, porque la JEP, no, eso no va a ser delito. Pero con paramilitares, pues yo no conozco. Pero si los hay, pues tendrían que responder en su día, en el proceso de paz de los paramilitares. Pero yo me imagino que será el que haya tenido que alguna participación directa. Pero eso es, a eso no se refieren ellos. A eso no se refieren ellos. No sé. Yo creo que se refieren a otro tipo de periodistas que no sé cuál es.
Salud, usted...
Yo creo que es una amenaza velada, pero bueno.
¿Una amenaza en qué sentido?
Pues es que siempre te están diciendo que los periodistas tendrán que ir, porque hay periodistas que tienen que ir. El otro día en un debate con uno de estos, es que los periodistas tendrán que ir. Y yo digo, bueno, pues a ver, ¿quiénes? ¿Cómo? A ver, es como los empresarios tendrán que ir, pero ¿quiénes?
Usted hacía mención hace un rato y decía que usted a lo que siempre contestaba era a quienes la relacionaban de una u otra manera con paramilitares. ¿Por qué cree,
claro, sí.
¿Por qué cree que ha ocurrido esto?
Porque hice un prólogo del libro de Carlos Castaño, que nadie, prólogo, que no se han leído, entonces ya me dicen que soy paramilitar. Pero yo, y porque en un correo electrónico a Carlos Castaño le llamaba estimado comandante. También tengo correos que ponía estimado comandante Simón Trinidad de las FARC, pero eso no les interesa. Obviamente, unos años después dice, pues pude haberle puesto solamente comandante a los dos, ¿no? Tanto a Simón Trinidad como a Castaño, porque errores se cometen. Obviamente, yo estuve 3 años en el Caguán y muchos de los que cubrimos el Caguán los 3 años y tuvimos relación estrecha, relación buena de fuente con los comandantes de la FARC, pudimos haber hecho otras cosas. Lo mismo, yo por haber puesto en un correo estimado comandante a Carlos Castaño, por eso soy paramilitar, porque escribí el prólogo que nadie se ha leído. Pero es que el otro día dijeron que es que yo había escrito un libro que se llama Mi Comandante. Y que es a favor de Carlos Castaño. Y como las redes sociales mienten tanto, mienten tanto, y tú no te vas a pasar la vida desmintiendo, porque es imposible. Tú no puedes desmentir todo lo que dicen de uno en las redes sociales, que digan lo que les da la gana, porque ¿qué haces ya? ¿qué haces?
Salud, déjeme preguntarle por ese episodio. ¿Por qué termina aceptándole hacer el prólogo a ese libro?
Pues primero porque lo haría el prólogo, a ver qué problema hay con hacer el prólogo a un libro. Uh-huh. Y segundo porque conocí al periodista, Vicky. Mauricio, a Mauricio lo conocí en unas entrevistas. Bueno, claro, es que cuando le faltaban 5 días para ya tenía que entrar el libro en imprenta, nadie le había hecho el prólogo. Nadie. Me lo dio, me lo tuve que leer un fin de semana y hacérselo. Yo conocí a Mauricio y le dije, pues Mauricio, no te preocupes, yo te lo hago. Yo te hago el libro, el prólogo. Y me dijeron, me advirtieron, te van a crucificar tal. Le digo, pues yo le hago el prólogo a Mauricio, me ha pedido el favor. Obviamente cuando te lo piden, con el fin de semana antes, tenía que entregarlo como el martes ya en la imprenta, tenía que ir. Pues porque todo el mundo le había dicho que no. Pues yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no voy a hacer un prólogo? Y el prólogo obviamente dice que ojalá todo el mundo leyera ese libro para ya abominar de los paramilitares. ¿Eh? Porque esa era la tesis del prólogo.
Sí.
Que ojalá la gente leyera eso para que supieran, porque hay momentos además en donde mucha gente veía a los paramilitares como salvadores de patria. Y yo les decía a la gente que se equivocaban, que ese era otro monstruo de 7 cabezas. Y la gente, porque los aplaudía, acuérdense ustedes, no me lo estoy inventando yo, existía. Yo dije eso en el prólogo, pero nadie leyó el prólogo, porque eso no importa, aquí es dar palos y leer las cosas. Bueno, muy bien, pues que me llamen paramilitar, pero si por escribir un prólogo en donde digo que ojalá lo lean, porque repudiarían lo que es eso. Uh-huh. Entiéndeme, y Mauricio Aranguren escribió un libro que me parece que es bueno para que se conozca, porque Carlos Castaño cuenta de una manera crudísima, es que el libro chorrea sangre, es vomitivo, pero sería bueno para que la gente que en ese momento veían los paramilitares una salvación. Uh-huh. Te aseguro,
sí,
que se hubieran horrorizado. Ah, no, pero es más fácil ni leerlo, y ya te digo, ¿qué tal el otro día? Héctor Rincón, que es un periodista serio, puso en un Twitter, porque me lo mandaron, el Twitter de él, diciendo que es que yo había escrito un libro. Y luego me enteré que es que por ahí circula que había escrito un libro que se llama Mi Comandante, que yo había escrito un libro a favor de Carlos Castaño. Entonces ya hemos pasado un prólogo, entonces le dije, Héctor, dime dónde está el libro, que me gustaría conocerlo, a ver, para saber qué es lo que yo he escrito. Hombre, Vicky, entonces había escrito un libro que se llama Mi Comandante. Hombre,
salud.
De las mentiras.
Aprovechemos la oportunidad, usted dice que se ha pasado años aclarando esto, pero aprovechemos que hay tanta gente escuchándonos a esta hora, que hay tanta gente conectada en este momento en el Facebook Live, y le hago la pregunta muy directa. ¿Tenía usted una relación más allá de lo periodístico con Carlos Castaño? ¿Qué relación tenía usted con Carlos Castaño? Señor.
Esa pregunta es ofensiva, Vicky.
Pero no lo hago por ofenderla, salud.
No, es que me da igual que la gente, vamos a ver, Vicky.
Señora.
Muchos de los que, es que a mí los que me critican, esas personas que me critican, esos colegas que me critican, uh-huh, uh-huh, en su vida han ido, han hecho reportería. Y a mí me gustaría que muchos de ellos hubieran destapado la mitad de los paramilitares que yo destapé y la mitad de los parapolíticos que yo destapé. Así que a mí no me tienen que dar lecciones. A mí me parece ofensivo. ¿Y por qué me fastidia que me hagan paramilitar? ¿Y por qué, como te digo, son a los únicos que borro cuando veo, porque tampoco es que me la pasen esas, pero cuando, de vez en cuando, porque es que ser paramilitar significa ser criminal, es que no es cualquier tontería, es que a mí me que llamen idiota, estúpida, subnormal, lo que quieras, pero ser paramilitar es ser asesino, es estar de acuerdo con unos métodos salvajes. Uh-huh. Es que no es lo mismo, es que a ti te pueden llamar Vicky, que eres lo más boba que hay sobre la tierra, pero que te llamen paramilitar significa que tú estás de acuerdo con los crímenes, ¿eh? Porque es que cuando uno era parapolítico, como yo decía, no es cualquier cosa. Es que los votos estaban teñidos de sangre, ¿eh? Entonces, no es cualquier insulto. Cuando hay personas de estas que me llaman de eso, no es cualquier insulto. Una cosa es un insulto y otra cosa es una acusación gravísima. Que te hagan paramilitar significa que tú estabas de acuerdo con eso. Mm. Hombre, Vicky.
No, y le reitero, salud, que en ningún momento la quiero ofender. Por eso le dije que más bien quería aprovechar la oportunidad, y me parece que no está fuera de lugar la pregunta, aunque pues respeto que a usted le parezca ofensiva. No es por ofenderla. Mire, salud, dice, yo sé que usted no quiere hablar más de Cecilia Orozco, pero...
No, pues no, Vicky, no.
Déjeme hacerle la última pregunta sobre lo que dice Cecilia.
Pregunta que quieras, sí, tienes razón. Sí. Hacer lo que quieras en tu programa, claro.
Dice Salud que me parece importante esto. Dice, concluyamos. Lo que Hernández diga o deje de decir no tendría la menor importancia si no fuera porque posa de investigadora rigurosa del periodismo. Y así les da soporte presuntamente moral a oscuros personajes que se reclamen de gusto con el retorno del conflicto. De la entrevista, un punto queda claro, o sea, la entrevista de Marisabel. A Hernández no le importa la comprobación de los sucesos sobre lo que opina. Le estorba esa tarea porque con una mínima consulta en Internet, los datos en que se apoya explotarían por inexistentes o por errónea interpretación. Desde luego, con esta columna me expongo a que me repita su coprológica dosis verbal. Estoy preparada.
Primero, yo no contesto nunca. Uh-huh. Yo no contesto nunca. Como te digo, yo tengo la suerte de que hay personas que tienen nostalgias por regímenes como el de Samper. Y cada uno puede obedecer a quien quiera y ser, tener los amigos que quiera. Yo solamente te digo, yo llevo muchos años en el periodismo, he tenido muchas demandas. Ninguna la he perdido. Cuando yo acuso a alguien, cuando haces acusaciones graves, como que alguien era parapolítico o cosas así, obviamente tenía respaldo. De hecho, el tiempo me ha terminado dando la razón. Durante muchos años critiqué a muchos miembros de las cortes altas cortes, ¿eh? Y había periodistas que me criticaban por eso, me criticaban por hacerlo, y mira, ahí está Bustos y ahí está Pacho Recarte y todos otros. Es decir, el tiempo te quita o te da la razón, Vicky. Como te pasó a ti. El tiempo te quita o da la razón a los que te atacaron en su momento. Entonces, el tiempo le da la razón a unos y se la quita a otros. Bueno, es que además, ¿para qué más me da, Vicky? Si es que no voy a convencer a determinadas personas jamás, nunca. Y la verdad es que esas personas lo que opinen de mí, uh-huh, me traen fresco. Salud. Pero yo nunca digo esas groserías a nadie así a la cara. Yo cuando digo unas barbaridades tremendas, porque las digo, esa en concreto no, porque me parece grosera, normalmente estoy sola.
¿Se refiere al párrafo de...? Por el C.
Sí, eso no lo hago nunca, porque me parece groserísimo. Uh-huh. Y además porque, ya te digo, y menos se lo digo a la gente. Yo cuando estoy, y tengo que ser un círculo muy de mucha confianza para yo soltar todas esas barbaridades, porque soy consciente de que son groserías y que no debería decirlas ni entre amigos íntimos. No debería, pero a veces se me vuela la piedra y las digo, pero nunca a nadie, así jamás. Pero bueno, qué más da.
Salud. Tengo que aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿qué opina usted de los periodistas colombianos, de los que ejercemos este oficio?
Pues mira, precisamente estoy escribiendo la historia de un periodista. A mí, yo tengo un respeto, pero absoluto, por los periodistas colombianos, sobre todo los de provincia, pero muchísimo respeto porque ejercen el periodismo sin recursos. Eso sí, se exponen ante los bandidos, pero de una manera tremenda, como esta chica que mataron en Pitalito. Esos son valientes. Me gusta porque son muy recursivos. Un periodista colombiano, nunca. La palabra no se puede, no existe, o la frase no se puede, no existe. Uh-huh. Un periodista colombiano es recursivo a morir, es trabajador a morir. Y es muy valiente el de provincia. No, el de Bogotá creo que tenemos la ventaja de que es mucho más seguro. Pero el de provincia lo admiro profundamente, y el que es capaz de hacer esas denuncias y vivir en su pueblo, me parece, vamos, a mí me gusta mucho el periodismo de ese tipo. Prefiero quedarme lo positivo.
¿Y lo negativo?
Prefiero ir lo positivo, Vicky.
Dígame lo negativo.
Es que hay otros. No, es que hay gente que
sabe por qué se le insisto.
Es que hay gente que tiene agendas, Vicky. Es que hay gente que tiene agendas.
¿Le parece?
Entonces, a mí me parece que hay personas que, por ejemplo, cuando escriben columnas de opinión, si trabajan para el gobierno o tienen contratos con el gobierno, deberían decirlo abajo. Eso, por un lado.
Habla de periodistas.
Y luego hay personas que tienen agendas políticas. Es que lo tienen. ¿Qué hacemos? Y hay gente que tiene intereses excesivos. Pues, ¿qué hacemos?
¿Y quiere decir nombres?
Pero hay muchísimos, pero la mayoría, mira, uh-huh, y no te cuento en provincia, los reporteros colombianos son, para mí, de lo mejor que hay en el mundo, de lo mejor, y lo comprobé el mes que estuve en la guerra del Líbano. lo mejor. Yo echaba de menos, digo, uy, si yo estuviera con un colombiano aquí. Bueno, no sé, el colombiano tiene unas narices, tiene un valor el reportero que no tiene, que como muy poca gente.
Salud, sí. Pero usted dice algo que es delicado, dice que hay gente que tiene, por un lado, pues agenda política, pero por el otro lado hay gente que tiene contrato. ¿Usted nos quiere decir nombres de esos periodistas?
No, Vicky, no.
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 ¿Por qué?
¿Por qué no? Yo dejé de escribir columnas, me dedico a hacer crónicas, Vicky, ya. Ya. Ya.
Si le leyera las...
¿Usted me conoce? Usted también sabe.
Si le leyera las preguntas que le mandan aquí, mejor dicho, no, pues ahí sí usted se molesta, pero yo sé que
no,
usted... Usted es fresqueada y se las voy a hacer. Me dicen, por favor, pregúntele. ¿Ella está dispuesta a contar en la JEP si tuvo o no relación con la SAUCE? Esa es la
pregunta. Mira, yo le diría a ese... Le diría a ese señor, ¿él qué hizo para destapar a la SAUCE? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Errores cometimos todos. ¿Qué hizo ese señor? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué más?
Salud.
¿Qué más preguntas?
No,
más
ya, preguntas? ahí voy, tranquila. Óigame, salud. A veces la critican porque usted es española y porque a la gente le molesta que un español venga y critique acá. ¿Eso que le da, le molesta a usted, le duele? Usted que es muy colombiana realmente, lleva muchos años informando acá.
No, no me molesta lo más mínimo porque les comprendo. Yo comprendo, mira, tú puedes tener una familia de horror y tú criticas a tu familia, pero viene alguien de fuera y te la critica y te fastidia. Yo les comprendo, yo llevo 20 años en Colombia, algunos de los que me mandan fuera del país son jóvenes que no tienen 20 años de vida, pero yo les comprendo perfectamente. Yo comprendo que la gente le moleste con este acento que yo critique, les comprendo. Si supieran, yo critico todavía más duro todo lo español, porque sí, me enferma muchas cosas. Pero allí no me echaría nadie, aquí me echan, pero lo comprendo. Yo eso sí lo comprendo perfectamente.
El fantasma sigue escribiendo, salud, y dice, pero admite que cometió un error. ¿Cuál error? Que le diga al país cuál error.
Pues lo que te digo, pues por ejemplo, cosas como esa, cuando estuvimos en el Caguán, hay cosas que tú dirías, yo volvería a escribir un correo a Simón, estimado Simón, o estimado comandante Simón, pues mejor decirle solamente señor Simón, o yo no sé, tendríamos que buscar estimado comandante a Castaño, pues no le pondría más estimado, es un formalismo, porque no es que fuera ni estimado ni nada, es un formalismo, pero utilizaría otro formalismo, ¿entiendes? Sí, utilizaría otro formalismo, porque años después, pues me parece inoportuno, ¿entiendes?
Eso no quería decir que tuviera ninguna simpatía.
Hola,
o sea, fue como en la costa llaman una lisura. Fue lisa al decirle querido comandante o no sé,
estimado,
eso, estimado.
Estimado,
no. Estimado. Fue como una lisura.
Estimado, cuando tú le dices a un señor estimado que ni lo conoces. Pero es un formalismo, diría, estimado Simón Trinidad, pues no le podría, hola Simón, hola comandante, punto, ya. Pues ese tipo de errores. En el Caguán hubo gente que nos criticaron mucho porque bailaron con los comandantes. A mí no me gustaba que bailaban con los comandantes, pero estaban todo el día allí. Muchos dirán, ay, ¿por qué hice tonterías de esas? Pero yo tengo la suerte de que yo siempre he sabido dónde estoy, quién es una fuente, ¿eh? Siempre, dónde está la fuente y me conozco la... Porque es que además es que ni me provoca pasar esa línea. Pero obviamente cuando tú tienes, por ejemplo, te digo Simón Trinidad porque es con el que tuve más contacto así, era una de mis de las fuentes mejores que tenía el Caguán. Bueno, pues a lo mejor tú dices, a mí no me gusta que me saludaran de beso, pero los colombianos te saludan de beso, pero yo siempre daba la mano, a mí el único que me daba un beso de vez en cuando así de saludo era Simón, a todos les daba la mano, pero pues, ¿entiendes? Pero tú dices, ¿por qué? Pues porque mantener la distancia. Nosotros somos de una manera de ser distinta, no somos suecos. Pero yo mantuve siempre la distancia, siempre supe de dónde estaba.
Salud.
Yo llamaba comandantes porque era la manera de llamarles, comandante.
Salud.
Gente,
y de...
¿cómo? ¿Qué?
¿De todos estos años de ejercicio profesional como periodista en Colombia se arrepiente de algo?
Pues claro que me arrepiento de cosas, pero no voy a estar... Esto no es un confesionario.
No.
Pero claro que me arrepiento de cosas. Y claro que he intentado cambiar cosas en el ejercicio de la profesión, pero claro que me arrepiento de algunas cosas que he hecho, por supuesto, y cambiaría, claro que cambiaría, porque cubrir conflicto para muchos, si había medios que tenían todo el tiempo, había foros, a ver cómo cubríamos el conflicto para no cometer errores, porque no es fácil. Pero claro que cambiaría cosas, obvio. Intentaría hacerlas mejor, otras las haría diferente, pues obvio.
Aquí le mandan muchos, usted es como que polariza, digámoslo así, su trabajo, salud. Hay una gente que le exalta su trabajo, que la quiere mucho, que la valora. Hay otra, que es esa otra, que pues tiene algunas reservas. ¿Qué les dice a todas esas personas que en este momento la están escuchando, salud?
Pues yo les agradezco a los que, obviamente, porque sí, hay gente que les parece bien lo que digo, pues les agradezco, pero a los que me critican los comprendo. Es que me parece normal, porque además yo no me puedo quejar. Yo no me puedo quejar si miramos ladrón a unos del Partido Liberal, o digo que los políticos, que hay políticos son ladrones, o digo que las altas cortes se han pasado la vida dejándose manosear y que les gusta muchísimo el poder y todo, pues no me puedo quejar. Si soy dura, yo no me puedo quejar que luego sean dura conmigo, yo no me puedo quejar de eso, a mí no me importa, como te digo, Vicky, me parece muy bien que me critiquen lo que quieran, menos paramilitar, que es un tema, porque eso es pasar una raya. Pero lo demás me parece bien, que la gente me deteste, soy de derecha, pues odio que alguien que no comparte mis ideas, hay muchísima gente que no comparte mis ideas y le fastidia. Yo tengo un tonito que fastidia y lo comprendo, me gustaría ser equilibrada, ya tengo una edad que tendría que ser como Serena.
¿Cuántos años tiene, salud?
No, pues oye, Vicky.
¿Qué? Ay, mi joven.
¿Qué?
Pues es que tengo una edad que no se puede decir, ya.
Sí, se puede decir, salud. Usted que es una... pero usted que es una mujer tan tan frentera, no me puede salir con que es que la edad no se puede decir. Sí se puede decir, siempre se puede decir la edad.
Así se puede decir, pero muchísimo. Bueno, pues que diga la gente, estoy ya en el sexto piso, que es una salvajada, que no me gusta decirlo.
Pero no es una salvajada, perfecto.
Bueno, pero bueno, ¿y qué quieres? Bueno, bien, pero no es para todo el día ir predicándolo, ¿no?
Pero tiene sus vanidades, salud, ya vi.
Algunita, lo dicen alguna, pero por eso te digo, Vicky, yo comprendo. Si yo tuviera otro tono, sí, pues mucha gente no le fastidiaría, a lo mejor.
Hay unos que creen, ¿entiendes?, que usted es amargadita. ¿Eso es verdad o no es amargada, salud?
Pues mira, sería muy bruta si una persona que hace el trabajo que le gusta, si vive como le gusta, si tiene una familia fantástica, si tiene unos amigos maravillosos, si le va bien en la vida, si fuera una amargada, pues que venga Dios y me castigue, ¿entiendes? Porque sería una irresponsabilidad y sería una afrenta a la cantidad de gente que se tiene que levantar todas las mañanas para ver que si lleva algo a su casa a comer por la noche, o que está enferma o que lo está pasando mal. Una persona como yo sería detestable si yo fuera amargada.
Salud.
Sería un pecado mortal.
Déjeme aprovechar esta oportunidad, ya se nos van agotando los minutos, pero me gustaría mucho preguntarle por política para el 2018. ¿Quién cree que va a ser el presidente en el 2018, salud?
Pues es que mi bola de cristal es pésima. Yo como bruja no ganaría un peso, porque siempre... Yo creo que tiene muchas posibilidades. Sergio Fajardo, por un lado, y por el otro lado, bueno, es que no... Pues va a ser una opción o de derecha, que no sé si será Vargas o el que diga Uribe, como dice. Y por el otro lado, yo pienso que va a estar Fajardo. Yo creo que entre esos, entre la derecha y Fajardo, se va a mover.
Y a usted, salud.
Tampoco es que el agua moja, tampoco es que sea un genio. ¿Sí?
Saluda a usted, en lo personal, ¿le gusta algún candidato?
A mí, Sergio Fajardo, en lo personal, me parece un tipo que está bien. Y sí, a mí me gusta Rafael Nieto, también me parece que está bien. Hay personas que me caen bien, o que me caen bien, que digamos, que me parece que como políticos podrían dar resultados. Pero es que yo creo que hay que esperar a ver qué propuestas, con quién van y qué hacen. Pero a mí esos, por ejemplo, esas dos personas, Iván Duque no me parece mal. Yo tengo que votar a alguien que sea de centro-derecha. Alguien de
¿no le gusta de la calle?
Gente... No, nada.
¿Por qué no le gusta?
Por ejemplo, me parece un tipo... que me gusta, pero no lo votaría nunca porque tiene unas propuestas de izquierda económica que no me van.
¿Por qué no le gusta de la calle?
Pues porque a mí él se subió al caballo, que yo creo que fue nefasto en este país, de dividir al país para sacar adelante tu proceso de paz. Me pareció un error tremendo. Dividieron al país entre buenos y malos y me pareció un error tremendo entre amigos y enemigos de la paz. Solo por criticar ya te llamaban enemigo, y él fomentó eso y su candidatura sigue subida a ese carro. Es o yo y la paz o el desastre. Y eso no me gusta nada de alguien que fue comisionado de paz. Ni me gusta que se presente alguien que fue comisionado de paz y que aprovechó de alguna manera su puesto para ser candidato. No me gusta.
Claudia López.
Es una tipa, lo que pasa es que Claudia le pasa como a mí, pero más. Su tonito fastidia. A mí me gusta, como no tengo nada contra ella, para el contrario, me parece una persona decente. Pero creo que con ese tonito, yo me gano muchísimos enemigos y ella nunca va a ser presidente. Tiene que cambiarle el tonito.
Ordóñez.
También le tiene que cambiar el tonito, pero para mí es demasiado conservador. Demasiado conservador y también utilizó su cargo para saltar luego a la política, y eso tampoco me gusta.
Y Petro, claro, nos falta Petro.
Bueno, es que peor gerente imposible, es decir, peor gerente, que venga Dios y lo vea, y hay una forma de corrupción que él no dice, pero cuando tú contratas más gente de la que necesitas solo para tener una base luego política y social, me parece que eso también es corrupción. A mí Petro se reveló como un pésimo gerente, fue un gran senador y es un pésimo, pésimo gerente. Y ya digo, contratar más gente de la que se necesita para tu trabajo político también es corrupción.
Salud, para terminar esta entrevista, le quiero preguntar el concepto que hoy, después de tantos años de cubrir noticias en nuestro país, sobre todo en estos últimos 16 años, usted estaba ejerciendo como periodista durante todo el gobierno Uribe, durante todo el gobierno Santos. ¿En qué concepto tiene hoy a Uribe y a Santos? Defínamelos, descríbamelos.
Pues Uribe, yo creo que desperdició una gran oportunidad. No va a haber un líder tan carismático en muchos años. No va a haber una persona que despertara tanto fervor. Un líder político que despertara tanto fervor como él. Hizo algo fantástico, que fue un país, él recibió un país hundido moralmente. Él le despertó de nuevo la esperanza. Me parece que eso fue un gran logro. Pero él pudo acabar con la corrupción, porque tenía liderazgo para hacerlo, y él se alió con la corrupción. Eso para mí es imperdonable. Para repetir mandato, eso es imperdonable. Santos hizo todo lo que hizo por ganar su premio de paz, jamás fue un pacifista, lo hizo, pero Santos para mí es una persona que utiliza demasiado la mentira y que ha empleado lo de la mermelada, se ha aliado con la corrupción de una manera peor todavía, es decir, la ha ampliado. Para mí Santos ha fomentado todavía más la corrupción, si cabe, que era difícil, pero él lo ha logrado, y no se le importó asociarse con todos los ñoños, los musas del mundo, con tal de conseguir sus objetivos, y es una persona de la que tampoco me fiaría nunca. De él no me fiaría nunca, porque me parece que no es sincero.
Pues salud. Quiero decirle que es tendencia a esta hora en las redes sociales. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Sabemos que está en Cali. Nos hubiera encantado tenerla aquí en la mesa de trabajo de la W. Pero, pues bueno, casi siempre usted viene, siempre había venido, era de panelista, opinando de un tema, del otro, tal. Pero hoy pudimos conocer un poco más, aparte de toda la polémica pues que hay alrededor de la tutela de Santrich, un poco más de salud. Siempre he pensado si salud, si tenía hijos, si se casó alguna vez.
Tuve una ventaja.
¿Sí?
Para mi trabajo.
¿Sí?
Es que soy soltera y sin hijos. Eso es una ventaja para los trabajos. Para el trabajo como este. Pero vamos, ya sé la próxima vez que si me llamas para preguntarme la hora, ahí tengo que ponerme en guardia.
Listo, listo. Salud, gracias. Un abrazo.
A ti, un abrazo, que te vaya bien.
Chao. 12 del día, 57 minutos. Esta es la W. Actualizamos las noticias en minutos y vamos hasta las 3 de la tarde.